En la sección archivo de este mes vamos a revisitar unas reflexiones acerca de los expedientes X. El nombre que leí al artículo es The X-Files o cómo envejecer con gracia. Antes de dar mi opinión sobre la décima temporada de los expedientes X, quiero comentar cuáles son los capítulos que he visto, los detallé y fueron los elegidos por Chris Carter para realizar una maratón en Fox antes de la premiere. Porque sí, vi algunos capítulos salteados durante los 90, pero no recuerdo demasiado. Al fin y al cabo, se trata del siglo pasado. Esa selección se puede encontrar el detalle en internet. Respecto a esta selección y como nota al margen, me resultó gracioso ver el peinado de Mulder en el primer episodio. Quiero decir, esa abundancia capilar, algo de envidia se me cuela aquí, tan propia de modelo de revista de peluquería masculina de los 80. Por suerte se lo plancharon poco al capítulo siguiente, como caso contrario se hubiera convertido en una distracción, como la improbable cabellera rubia de Colin Farrell en Alejandro Magno o los peluquines de Nicolas Cage, que no me permiten ver ninguna de sus películas. En realidad no me pierdo tanto. Quisiera aclarar lo que no me gusta ni me gustó nunca de la serie, para quitar prontamente ese tema de mi reflexión, que valora muy positivamente el show. Se trata de los episodios centrados en deformidades circenses dignas de T.P. Barnum, o mejor dicho, de Todd Browning en Freaks de 1932. No son mi taza de té, por decirlo de algún modo, pero como aclaró el propio Carter, su selección reflejaba tanto la llamada mitología como también algunos de los capítulos favoritos de los fans. Obviamente me gusta la mitología con su contenido alien y conspiranoico, y soporto bastante bien todo lo paranormal, y me parece que algo que hay que aceptar es que en mayor o menor medida, a pesar del dramatismo siempre presente, el humor forma parte significativa de este programa. Volveré pronto sobre este punto. Vamos al final. The Truth, partes 1 y 2 y las declaraciones en el juicio. Excesivamente artificiosas en mi opinión. Evidentemente creyeron que era necesario hilar cada hecho importante de las 9 temporadas confeccionando una explicación totalizadora que diera sentido. Demasiado rebuscado a mi gusto, podrían haber omitido algunos temas en pos de hacerlo más verosímil. Creo que hubo un exceso de afán por cerrar todas las líneas argumentales, pero bueno, los finales nunca contentan a todos y es materia opinable. La nueva temporada son solo 6 episodios. Qué difícil responder a tanta expectativa a las temporadas anteriores a poder plantear algo nuevo en la trama y que sin embargo respete la historia del programa y no defraude. Creo que podríamos dividir el análisis en 3 bloques. Episodios 2, 4, 5, el infame capítulo 3, Mulder and Scully Meet the Were Monster, y los mitológicos 1 y 6. Lo primero que quisiera destacar de los capítulos más comunes, por llamarlos de algún modo, es el tono irónico, a mi juicio correcto. No se puede volver 20 años después a hacer Rocky o la jungla de cristal como si no hubiese pasado nada o que Han Solo retornara haciendo acrobacias. Algún accidente hubo por ahí. No lo cree nadie y resulta eventualmente patético. La admisión del paso del tiempo por parte de los protagonistas en tono jocoso, en particular David Duchovny, que su impasibilidad facial tiene más pasta para la comedia que el drama. Digo esto a riesgo de ser injusto porque no he visto sus otras series, es un soplo de frescura que permite avanzar. Vamos ahora al punto delicado, el capítulo 3, Mulder and Scully Meet the Were Monster. Confesé haberme reído carcajadas para indignación de un par de amigos, indignación por mi festejo y por el contenido del capítulo. No hay persona más cómica que la que no pretende serlo y no hay risa más espontánea que la no planeada. Para nada me esperaba lo que vi, me parece completamente válido y me divirtió mucho, no quiero decir nada más, ustedes tendrán su propia opinión. Quisiera concluir con algunas palabras respecto al episodio final de temporada. Para nada final de serie, es muy posible que continúe. Esta reflexión mía no se cumplió. Me gustó, tuvo de todo, en particular un tema personal de los protagonistas que se veía venir y me dejó la alegría de esperar algún futuro reencuentro con este par de amigos. Comenzamos a prepararnos para el estreno de la serie Brave New World, basada en un mundo feliz de Aldous Huxley. Los invito a un viaje al pasado. Hacia 1980, los 4 canales de Buenos Aires repetían mayormente series de una o dos décadas atrás. Las novedades eran escasas y muy promocionadas. En algún momento se empezó a difundir que había una nueva tendencia, las miniseries. Raíces fue tal vez la más célebre. A mí en particular, adolescente, me voló la cabeza Yo, Claudio. No solo de sci-fi vive el hombre, o el joven en este caso. No nos vayamos por las ramas. Se estrenó entonces la miniserie Brave New World. Extrañamente, no conservaba recuerdos de ella en relación a los actores, sí recordaba cómo nacían los niños y sobre todo las frases de acondicionamiento tipo ser un alfa es lo mejor, etc. Me debe haber impresionado mucho porque no compraba libros, en general me los prestaban, y sin embargo sí, cuando tuve oportunidad adquirí otro similar del mismo autor. Estoy viendo una versión censurada de 3 horas, aparentemente la original era de 4. Es difícil creer, con la mentalidad de 2020, que alguien pudiera censurarle algo a esto. Prefiero pensar que la quisieron hacer pasar por una película larga, que era la extensión máxima que podía tener una edición en VHS o DVD. Continuando a la espera del estreno de la nueva versión de Un Mundo Feliz, revisé la versión en película televisiva Brave New World de 1998. Lo primero que quiero destacar es que es siempre agradable volver a ver a Leonard Nimoy en un rol dentro del género. Tengo que admitir que en algunos puntos de mi memoria la miniserie original de 1980 se solapaba con algunas características de Fuga en el siglo XXIII. Logan's Run, película y posterior serie. Su comunidad se parecía a la ciudad de los domos y su juventud preservada a los 30 años límite para participar del carrusel en el mundo de Logan. Esto se modifica en la versión de 1998. Los civilizados viven en ciudades modernas ya conocidas y la gente envejece. Además, desaparecen los epsilones. Creo que aparte de un poco ridículo, sería difícil evitar objeciones morales a su existencia casi zombie. El gran homenaje a Shakespeare en toda la obra y en la figura del salvaje se conserva. Creo que es un elemento insoslayable. Además, es interesante que uno ver la versión de 1980 y dispare ciertas ideas en torno a ese momento y que suceda lo mismo en la versión de 1998. Es de esperar que la versión de 2020 suceda, pase lo mismo. Tal vez sea esta la característica más clara de un verdadero clásico, que la fuerza de su idea central sea tan poderosa que cambiando detalles siga provocándonos y haciéndonos pensar. Como dato curioso, Leonardo DiCaprio tiene los derechos para llevar Un Mundo Feliz al cine y hace más de 10 años intentó hacerlo, nada más y nada menos que con el mismísimo Ridley Scott. Finalmente vi la nueva versión, que no logró buenas críticas. La producción es buena, al igual que las actuaciones sustentadas en el joven protagonista de la película sobre Han Solo y la hija menor de la familia Danton Abbey, incluyendo también una breve participación de Demi Moore. Hay cosas que desaparecen como la impronta shakespeariana original y otras que se enaltecen como ser el rol de los epsilones. A mí se me hizo un poco larga, me parece que la tiraron necesariamente y lo que menos me gustó es que cambiaran el final para dejarlo abierto a una nueva temporada. La película del mes ha sido Archive. Si tuviera que resumirlo, diría que en ella se ha hecho bastante con poco. Poca experiencia del director Gavin Rohrerty, un artista de efectos visuales, poco presupuesto centrado en escenarios internos, poca expresividad del protagonista Theo James de Divergente y un elenco escueto, poca originalidad de la trama que remeda Frankenstein. Y sin embargo, dadas las circunstancias, todos salen muy bien parados. Un ingeniero robótico, viudo reciente, en un solitario emprendimiento laboral aislado en un bosque de Japón, muy Blade Runner todo, busca secretamente evitar que se desvanezca la mente de su esposa, que tiene fecha de expiración, contenida en el archivo al que hace mención el título mediante la evolución de 3 niveles de robot androide, todas femeninas. Uno de mis prospectivistas favoritos, Ray Kurzweil, me sorprendió hace muchos años con su libro La Era de las Máquinas Inteligentes, al que sucedió La Era de las Máquinas Espirituales. Revisitando a HAL de 2001, Odisea en el Espacio, nos encontramos aquí con La Era de las Máquinas Emocionales. No nos podemos quejar de la presencia de la ficción científica en las nominaciones a los premios Emmy 2020, habitualmente escasa o inexistente. Aun cuando considero que los superhéroes constituyen en general un género en sí mismo, que no me gusta, más cercano a la fantasía que a la sci-fi, debo comenzar diciendo que la mayor nominada, Watchmen, es generalmente adscripta al género de nuestro interés y admitiendo que tiene muchas posibilidades de llevarse el premio a la mejor miniserie. Dicho esto, no me gustó nada. Me parece una vuelta de tuerca con oportunismo político un cómic que ya tiene en sí mismo una complejidad artificial y harto pretenciosa. Digamos que la transmisión comenzó con el pie derecho cuando esta categoría fue anunciada por Tatiana Maslany de Orphan Black. Pero vamos al rubro más importante, drama. 3 de 8 no está nada mal. Creo que Stranger Things era solo marginalmente ciencia ficción y lo fue siendo menos a medida que avanzan las temporadas. Me parece que esta nominación es un reconocimiento a la industria, al fenómeno de audiencia que creó a partir de su confección de Big Data y nostalgia ochentosa. The Handmaid's Tale es una distopía que, como cualquier buen libro al que estira innecesariamente, se va diluyendo. Pero habría que tener poca sensibilidad estética para no apreciar la cinematografía de la última temporada, en especial en grandes espacios abiertos de las escenas situadas en Washington. Esto, acompañado de un uso exquisito de cámaras, por ejemplo, filmar una escena a través de una mesa de vidrio desde abajo, y un vestuario que a esta altura ya es icónico y tiene vida propia. Pero vamos a lo importante. The Mandalorian, la mejor producción del género del año pasado, logró 16 nominaciones. Tendrá muy merecidas las que pueda alcanzar en rubros técnicos, pero difícilmente le pueda ganar a las nominadas más tradicionales, todas excelentes. Bien, este es el ranking de series de ciencia ficción correspondientes al mes de julio de 2020. En el puesto número 10 encontramos a The Umbrella Academy. Trata sobre los miembros separados de una familia de superhéroes que tratan de resolver la muerte del padre mientras tienen otros conflictos porque no se relacionan bien por sus diferentes habilidades, y además hay todo un tema que es la amenaza del apocalipsis. En el puesto número 9 encontramos a Stargirl, que pertenece al universo de DC Comics y que interpreta a una superheroína que es una estudiante de secundaria. En el octavo, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., que ya lleva 7 temporadas y 129 episodios. La sigla traducida tiene el curioso nombre de Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa. En el puesto 6 tenemos a Doom Patrol, que junta una serie de héroes que forman un equipo y un médico les da residencia en su mansión. Esto de un personaje dando residencia en su mansión a superhéroes, o a mutantes podrían ser, no, muy, muy original no parece. Dejando de lado la serie de superhéroes a las que hay que recurrir para armar el ranking por este tema de la pandemia, empezamos la segunda parte, los 5 primeros puestos, con series más, a mi juicio, apropiadamente de ciencia ficción, con una llamada Slowburn, de origen alemán, en la cual un virus mortal se extiende a través de la comunidad de vecinos en una isla ubicada en el Mar del Norte. No he podido verla toda porque salieron todos los episodios juntos. Hasta donde lo veo, es coproducción con Dinamarca también, parece una serie nórdica común y corriente con todo lo bueno y lo malo que eso puede implicar. En el puesto 4 tenemos Room 104, que, como sucede con las series de televisión antológicas al estilo de Twilight Zone, de la dimensión desconocida, algunos episodios son de fantasía y en menos otros, en este caso, son también de terror, de drama, de suspenso, y en algún caso tocan parcialmente un costado de ciencia ficción. Pero bueno, es cuestión de verlas y buscarlo.
En el tercer puesto tenemos The 100, donde quisiera destacar que el episodio 8 de la 7ª temporada sienta las bases del spin-off precuela que supuestamente, que por momentos potencial, pero que supuestamente va a venir más adelante. En el puesto 2 tenemos a Snowpiercer, que terminó su primera temporada, creo que bastante bien. Y ya se adelanta en un tráiler que se va a incorporar como personaje para la segunda temporada, Jean Bean, que los fanáticos de Juego de Tronos recordarán, en un personaje muy importante que no quiero spoilear y al que naturalmente muchos le auguran poca vida. En el primer puesto coloqué a Brave New World, a la nueva versión de Un Mundo Feliz, de la cual ya hablé y escribí ampliamente en forma separada. Quisiera destacar la decisión de empoderar a Linda, el personaje de Demi Moore, en relación a las versiones anteriores. Me parece interesante. Bueno, me despido con esto. Hasta el mes que viene. Chao. Me salté en el puesto 4, Don't Look Deeper, que es sobre un estudiante de secundaria en California Central que pasa por una serie de eventos inesperados cuando empieza a dudar si es humana o no. O sea, hay todo un trasfondo ginoide por ahí. Gracias.